eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
La industria de videojuegos vale aproximadamente 2.7 veces más que la industria del cine y de la música juntas. ¿Tú sabías que hay más mujeres mayores de 18 años jugando videojuegos que hombres menores de 18 años jugando videojuegos? A los 16 años en mi mente dije, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a trabajar haciendo videojuegos. Si no estamos tomando a los videojuegos como una industria seria, la verdad es que no sé qué más se necesita, porque la industria de videojuegos es por mucho la industria de tecnología y entretenimiento más
cabrona de todos los tiempos hasta el momento.
De niño, y quizás también de adolescente, pasé muchas horas jugando videojuegos. Sin embargo, nunca supe cómo funcionaba esa industria ni si se podía hacer dinero realmente. Para responder estas preguntas, invité a Mario Valle, socio fundador de Altered Ventures, un fondo de inversión en videojuegos independientes. Mario, al igual que yo, es un apasionado de los videojuegos y antes de Altered pasó más de 10 años como director para Latinoamérica y desarrollo de negocios de Electronic Arts, una de las empresas gigantes de la industria de videojuegos con títulos como FIFA, Sims y Battlefield. Hoy Mario y yo hablamos de cómo funciona el modelo de negocios de los videojuegos.
Y si yo invierto en el segundo juego de ese estudio, existen un 68 a 75% de probabilidades de que ese juego me regrese el dinero.
¿Cuáles son las características que hacen a un videojuego exitoso en términos de negocio?
La razón del éxito de un Madden, de un FIFA, es porque en la vida real están esas propiedades, sea...
Y ya está validada esa IP.
Absolutamente validadas, ¿no?
¿Y si es posible hacer dinero en videojuegos desde Latinoamérica?
Yo estoy convencido que sí, y yo ampliaría no nada más Latinoamérica.
Confieso que soy un amante de los videojuegos y por eso espero que disfruten de esta conversación con Mario Valle de Altered Ventures, tanto como yo. Hola Mario, bienvenido al podcast.
Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar por acá. Feliz.
Feliz de tenerte. Empecemos con un poco de tu historia. Eres un OG del mundo de videojuegos y, digamos, y tecnología en Latinoamérica. Pues llevas ya un tiempo basado en Silicon Valley. Pero cuéntanos del origen. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups? Y en tu caso particular, al de los videojuegos.
Claro que sí, muchísimas gracias. Pues a los videojuegos, primero te cuento que fue una historia como cualquier otra. Siempre digo que tiene que ver con un gamer, un chavito gamer que tuvo en mi caso la suerte de dedicarse a trabajar en la industria que le fascinó y que le ha fascinado toda la vida. Mi papá un día llegó con la Apple II y me dejaba jugar Saxon, un juego de Sega, a cambio de que yo le dictara código en COBOL, en Fortran o en BASIC. Y pues nada, comencé a jugar y a jugar y a jugar. A los 16 años jugué un juego que se llama Myst. Esto es 1993, que fue para entonces el juego más vendido de PC. Un juego en primera persona con una narrativa totalmente disruptiva para entonces. Y yo jugué Myst y me acuerdo perfecto que a los 16 años en mi mente dije, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a trabajar haciendo videojuegos. En ese entonces, en mi cabeza era yo haciendo videojuegos. Nunca trabajé haciendo videojuegos como tal. Siempre más bien me dediqué a la parte de negocios y de emprendimiento. Y fast forward a 1998, donde dos amigos y yo comenzamos una revista llamada Sputnik, con quien tengo además un podcast de tecnología y de tendencias que se llama Mundo Futuro, si me permites el comercial. Y bueno, con ellos comenzamos una revista que era como la Wired mexicana en 1998, ¿no? Bueno, muy rápido, ese editorial fue creciendo y creciendo y creciendo, y con un gran amigo que desgraciadamente ya falleció, fundamos en esa misma editorial una revista de videojuegos en 1998 también, unos meses después, llamada Atomics. Y bueno, yo estaba fascinado porque finalmente estaba yo relacionándome con gente de Square Enix que quería saber qué estaba haciendo la revista Atomics, o que le hablábamos a Nintendo, conocíamos a gente de Xbox. Entonces fue una aventura muy, muy, muy interesante. Yo tenía 21 o 22 años para ese entonces. La editorial creció mucho, Enzo. Estamos hablando de la explosión del .com, ¿no? En 1999, 2000. América Online estuvo a punto de comprarnos, llegó a literalmente a decir: queremos empezar pláticas con ustedes. Y luego, obviamente, todo valió dos sombrillas porque se cayó el mercado bastante rápido. Para no hacerte el cuento largo, nace el Electronic Game Show en 2002, el EGS, como el primer evento del matrimonio, digamos, de estos dos equipos, ¿no? Por un lado, Jorge Lizárraga y sus amigos, y de nuestro lado, Jorge Alor, Oscar Noriega, que en paz descanse, y tu servidor, creando el primer evento, el EGS, que era muy similar a un Tokyo Game Show, muy similar a un E3, pero dirigido no tanto a la industria, sino al consumidor. Lo hicimos en mayo del 2002. Llegaron 50 mil personas al World Trade Center de la Ciudad de México.
El primero.
El primero. El punto al que voy es que la única empresa el primer año del EGS fue Xbox, haciendo una especie de prelanzamiento del Xbox. Para el 2003 ya estaba Nintendo, ya estaba Electronic Arts, ya estaba coqueteando con nosotros Ubisoft, obviamente repitió Xbox. Y bueno, pues el resto es historia, porque 2004, 2005, 2006, 2007, el EGS se convirtió en el evento de América Latina de videojuegos al que llegaban todas las compañías, ¿no? Y la verdad es que nos enorgullece mucho decir y presumir que el EGS se convirtió en una plataforma de impulso, en una especie de trampolín para que la industria de videojuegos en América Latina siguiera creciendo de una manera formal. Como parte de esto, Electronic Arts me dice: oye, voy a abrir oficinas, me encantaría que tú nos ayudaras a abrir las oficinas de EA. Y pues no la pensé, yo tenía 29 años en ese entonces, jamás había trabajado para una empresa. Electronic Arts me contrató para abrir las oficinas de EA en Latinoamérica, me tocó abrirlas en 2006, me invitaron acá a Silicon Valley en 2010 y me quedé hasta 2016 trabajando para Electronic Arts, sin haberme ido del EGS en realidad nunca, sin haberme, digamos, distanciado tal cual de todo lo que estábamos haciendo en México. Al mismo tiempo, en 2011, tuve la fortuna de conocer a muchísima gente que ya estaba haciendo pininos a nivel startups. Uh-huh. Conocí, por ejemplo, a César Salazar y a Santiago Zavala. El punto es, estaba yo feliz porque, por un lado, estaba en una empresa como Electronic Arts y por otro lado, pues empezando mis pininos como inversionista ángel en varias iniciativas, hasta el 2016 que decidí salirme de Electronic Arts después de 11 años para lanzar Altered Ventures, que al día de hoy, 7 años después, sigue poco a poquito y con dinero prácticamente, en su gran mayoría, dinero mío y de mi socio, en este caso Memo Ochoa, el portero de la selección. Hemos ido poco a poco invirtiendo de una manera muy pequeña, pero también muy especializada, ¿no? Me gusta mucho decir que en Altered Ventures somos super smart money. Uh-huh. Somos poquitos, o sea, tenemos poquito dinero, pero la verdad es que lo hacemos valer. Con Altered Ventures, pues digamos como que está coronándose 25 años de carrera, digamos, que tengo en videojuegos, pero desde una perspectiva que hace converger mis dos pasiones. Por un lado, la inversión y el mundo de las startups y el mundo de la innovación y ver cómo apoyo desde mi propia trinchera a distintos emprendedores que también son game developers, porque estamos en realidad nosotros hablando de que invertimos en game developers y en Exacto. pequeños game studios. Y por otro lado, el mundo de los videojuegos, que pues es lo único que sé hacer en mi vida, ¿no? O sea, al final del día la industria de videojuegos es la única que conozco de manera fuerte, ¿no? No me considero yo un financier, ¿no? No soy una persona que te sepa hacer modelos financieros súper complejos, ¿no? Entiendo, pero no soy financiero, soy gamer.
Mario, y hablando de eso, de que eres gamer, entiendes, digamos, trabajas con game developers, digamos, en español básicamente son quienes desarrollan los videojuegos, los diseñadores, la gente de producto, de tecnología. Mientras nos has contado tu historia, has mencionado múltiples compañías que hacen videojuegos, ¿no? De distintas maneras. Me pregunto hoy, ¿qué hace divertido un videojuego? Cuando tú empezaste, nos hablaste de este juego en Sega que, pues era un punto donde si encontrabas un juego, digamos, date por bien servido, ¿no? Hoy el mercado es mucho más competitivo. Tienes consolas, acá en el móvil tenemos millones de videojuegos, muchos gratuitos. Entonces, Como si tuvieras que dividir, digamos, los componentes que hacen que un juego sea divertido, ¿cuáles serían?
Es una pregunta súper interesante porque creo que yo, y quizás estoy sesgado, ¿no? Como dicen, I'm biased, pero la verdad es que yo sí creo que hay dos industrias desde el punto de vista mediático y además de avance tecnológico en términos de UX, UI, que marcan el futuro de esto. Uno es el porno y otro son los videojuegos, ¿no? Es algo que se dice muy a veces a la ligera, pero es cierto, ¿no?
¿Alguna vez escuché una historia de que el feed de Facebook, que es como este gran quiebre en redes sociales, fue muy inspirado por la industria de videojuegos?
Totalmente, ¿no? A nivel UI y UX, pero sobre todo user interface, mucho de lo que hoy tenemos con cómo interactuamos las máquinas, sea en una pantalla de un teléfono o en un website o en una tablet, mucho de lo que hacemos, e incluso hasta en una Smart TV, mucho de lo que hacemos en términos de intercambiar la relación máquina-ser humano nace por los videojuegos, ¿no? Estoy convencido de que la gente que sabe desarrollar videojuegos está hecha de aquí a la eternidad para poder encontrar trabajo en cualquier otro rubro desde el punto de vista de UI y UX. Dado ese paréntesis aparte, completamente sesgado, contestando a tu pregunta, yo creo que la industria de videojuegos ha tenido una evolución no nada más desde el punto de vista económico y social. La industria de videojuegos hoy vale más de 200 mil millones de dólares y es impresionante el crecimiento que ha tenido a doble dígito de manera sostenida durante muchos, muchos años. Pero más allá del crecimiento y de la evolución como una de las categorías de entretenimiento y de tecnología más contundentes en los últimos años, la verdadera evolución que ha hecho a los videojuegos, tú lo dijiste muy bien. Por un lado, el costo de hacer un videojuego ha disminuido, pero la exigencia del consumidor para esperar un videojuego que verdaderamente atrape su interés ha crecido tremendamente. También es mucho más difícil. Y no quiere decir que solamente porque tú tengas 50 o 500 millones de dólares para crear un videojuego y un equipo de 300 personas para crear un videojuego en un Unreal Engine con las gráficas más impresionantes, tengas asegurado el éxito desde el punto de vista de atrapar al consumidor.
¿Qué se necesita para atrapar al consumidor?
¿Te acuerdas de Flappy Bird?
No.
¿No? Bueno, Flappy Bird fue un juego hecho por un vietnamita de 19 años que seguramente el nombre no lo ubicas, pero te vas a acordar perfecto de este pajarito que solamente revoloteaba y se elevaba con el tap de tu pulgar. Y tenía que atravesar lugares que tenían poco espacio y que estaban constituidos por un tubo verde al estilo Mario Bros, ¿no? Entonces, el gran reto era hacer que desde el punto de vista de la física del juego, que este objeto, que era un pajarito, revoloteara y que tú tuvieras que calcular los taps. Estamos hablando de un videojuego que le costó, yo creo que unos $500, cuando mucho, a una persona de 19 años en Vietnam y cimbró a la industria entera, ¿no? Cimbró a la industria entera no nada más desde el punto de vista de que este güey ganaba $50,000 diarios por publicidad, por la cantidad de gente que había bajado ese juego, ¿no? Estamos hablando de que cimbró a la industria porque le dijo en su cara a todas estas enormes empresas públicas que hacen videojuegos con millones de dólares que lo único que se necesita es hacerle engagement, verdadero engagement al consumidor para tener literalmente su cara pegada ahí, ¿no? Muchos ejemplos vinieron antes y después. Podríamos hablar de Angry Birds, ¿no? Angry Birds, que fue un juego que fue el juego número 52 de un estudio, porque no nos sabemos muchas veces esa historia, de que Robio había hecho y había intentado con 51 ocasiones previas el crear un videojuego que hiciera ese engagement y lo logró hasta el número 52. Aquí estamos hablando de que un chavito desde su cuarto en Vietnam, ¿no? Logra esto simplemente porque puede, desde el punto de vista democratizante, distribuir un juego y hacer que explote. Entonces, en realidad, todo esto para decir, no se necesita mucho.
Me gustaría hablar de ese engagement. Me pregunto si hay dos o tres cosas específicas que tú digas los mejores juegos, los juegos más engaging, que además atrapan a los usuarios, tienen esas características.
Muy bien. Yo creo que hablar justamente de ese compromiso mediático que tú como usuario haces con un videojuego se puede dividir, te diría, en tres o en cuatro aspectos. El primero, hablando justamente de UI, ¿no? De User Interface, es qué tan simple es el juego, ¿no? Yo te diría, la simplicidad para poder, y no tiene que ver con minimalismo, ¿eh? Simplicidad no es minimalismo, porque muchas veces se puede entender que un juego minimalista está siendo simple y puede ser verdaderamente un desmadre, ¿no? Simplicidad es qué tan fácil es jugarlo, aunque sea muy difícil de dominarlo, ¿no? O de domarlo, ¿no? Easy to learn, hard to master, ¿no?
O sea, que no lo uses y en la primera hora te frustres porque no lo entiendes.
Que no haya una fricción, ¿no? Esa simplicidad es esa ausencia de fricción para que alguien pueda llegar y jugar. Esa es la primera. Y eso puede existir en un juego móvil o en un juego de consola de las más complejas gráficas.
No como el,
¿no?,
Dark Souls.
Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ese es un
chiste,
¿no?,
para y los tiene, que conocen de videojuegos.
Exactamente, un chiste local. O Elden Ring, que ahorita platicamos de Elden Ring, que fue para mí una maestría.
Ahí lo tengo, pero no lo quiero abrir de nuevo.
Muy bien. Bueno, esa es la primera. La segunda yo te diría, y ahora digamos como que la industria se ha, como te decía hace un rato, democratizado tanto, yo creo que el tema y la temática del juego también tiene que ser muy appealing para las personas que lo están jugando.
Entonces, el storytelling.
El storytelling, ¿no? Aquí voy un poco a hablar de lo que no necesariamente tiene que ver con tecnología, de lo que no necesariamente tiene que ver con qué tantas gráficas o qué tantas FPS tiene, ¿no? Frames per second tu gráfica, sino qué estás contando, cuál es la temática de lo que estás contando. Y puedes contar algo tan sencillo como simplemente ser un juego como Tetris, donde no estás contando nada, pero este juego Tetris, además de que es simple y es engaging, tiene una narrativa de reto y de challenge bastante clara y bastante directa, o un Mario Bros, etcétera, para hablar un poco de lugares comunes que seguramente todo mundo identificará. Esa es la segunda, ¿no? La temática que muchas veces se confunde con el género del juego. No estamos hablando de si es de peleas o si es un RPG, etcétera. Estamos hablando de más bien lo que no tiene que ver con tecnología. ¿Qué estás logrando por parte del jugador? Hoy yo creo que ya importa mucho el tema social, si tiene o no elementos sociales. Una de las razones por las cuales League of Legends, que es altamente popular para esports, por ejemplo, no es tanto la característica competitiva que tiene League of Legends, sino más bien el rasgo de engagement social que puede llegar a tener. ¿Qué tan social sea online u offline es un videojuego? Yo creo que hoy en día, 2023, un videojuego que no está considerando esa capacidad social está desperdiciando oportunidades importantes. Y ojo, puedes tú estar,
digamos, es la capacidad de un videojuego de volverse una red social, de algún modo.
De una red social o de una dinámica. Te voy a poner un ejemplo. Hablábamos de Elden Ring, pero te voy a poner otro ejemplo. Sekiro, también de From Software, que es los mismos creadores de Elden Ring. Son juegos esencialmente single person. Sí. Pero la sociabilidad o la creación de redes que se hacen alrededor, o la comunidad que se hacen alrededor de un Elden Ring, que hasta Elon Musk lo juega.
Exacto.
¿No?
Dice que es el mejor juego de la historia, Elon Musk, lo he escuchado.
Y estoy de acuerdo, yo creo que es en la única cosa que el señor y yo estamos de acuerdo. Pero el punto al que voy es que no importa que un juego sea single player para una sola persona, si es capaz de construir comunidad y tiene un tuétano maleable para poder socializarse de la forma en la que tú quieras, que puede ser un influencer hablando de él y haciéndose famoso, ¿no? Un Mr. Beast hablando del videojuego y haciéndolo famoso, o hablando de League of Legends, siendo una de las plataformas por excelencia a nivel esports y competitividad. Y finalmente, tú hablabas de tres, yo te voy a decir un cuarto que creo que hoy en día también es importantísimo y tiene que ver con la parte de Game as a Service.
Ok.
Todo mundo aquí seguramente entiende el concepto Software as a Service. En Electronic Arts hablábamos de Game as a Service. Un Game as a Service es verdaderamente qué tan larga puede ser la oferta de un juego que antes, en el modelo anterior, un juego era te doy placer y te doy engagement y muere, ¿no? Y ya, a esperar la siguiente edición el siguiente año, o lo juego y acaba y vámonos, ¿no? Hoy en día, la perspectiva de los emprendedores, ni siquiera estoy hablando de los grandes estudios, estoy hablando de los estudios y de los emprendedores que a lo mejor me están viendo, que quieren hacer un videojuego, si no están pensando en cómo incorporar un elemento de Game as a Service, donde tienen Live Ops, donde tienen telemetría, donde tienen una estrategia de base de datos, donde tienen a lo mejor una estrategia de DLCs, de downloadable content, que a lo mejor se va a entregar una vez cada 3 meses o una vez cada 6 meses, etcétera. Si no hay una continuidad para tratar de construir IPs y no nada más madrazos de un juego y listo, también creo que estás empezando potencialmente a perder competitividad.
Esto lo dices desde la perspectiva del negocio, porque entiendo eso, o sea, claramente el estudio o un distribuidor como Electronic Arts quiere que el juego tenga mayor, digamos, vida de anaquel, ¿no? Que dure más tiempo, que no sea un año que le va bien, que se vende y se muere, ¿no? Quieres extender su lifetime value en todo
caso. Pero tú como indie developer también quieres que suceda algo parecido.
Y hay esa expectativa desde el lado del usuario. Pensándolo desde el lado de la diversión, un usuario prefiere un juego porque este juego tiene la capacidad de darle, digamos, no solo el placer inicial, sino que le promete futuro valor.
La respuesta corta, específicamente, dependiendo de si es un juego de EA como lo que era antes el FIFA o un Madden, etcétera, pues la respuesta es sí, ¿no? Quiere que evidentemente eso dure todo lo que se pueda. Pero desgraciadamente yo creo que uno de los retos a los que se enfrenta un desarrollador independiente o un grupo de desarrolladores independientes es justamente a este cambio que está tomando tiempo, en el que la expectativa de un jugador o de varios jugadores que están maravillados con un indie game, ¿no? Con un juego como Limbo, por ejemplo, o con un juego como Inside, que son juegos que en su momento fueron totalmente disruptivos en el mundo independiente, pues obviamente uno se queda picado, ¿no? Pero no todos, para ser muy sincero contigo, no todos los consumidores están esperando justamente esa estrategia de continuidad. Creo yo que la industria gigante de los videojuegos ha demostrado que el Game as a Service es una sanísima y muy saludable estrategia de continuidad que los indie developers deberían de estar replicando.
Hemos hablado mucho de juegos. Tú claramente, a través de lo que nos has contado, muestras que inviertes en juegos a través de desarrolladores independientes. Me pregunto si hay algún patrón o diseño de juego que tenga más chance de éxito. En el sentido, pienso un juego como el FIFA, ¿no? Lleva 20 años en el mercado y la gente lo sigue comprando. Diablo, ¿no? 1, 2, 3, 4, la gente lo sigue comprando desde el 1 hasta el 2. Y no solo alguien como yo que empezó con Diablo 1, sino que gente joven sigue jugando Diablo. Entonces, me pregunto si hay fórmulas ganadoras para hacer juegos.
Yo creo que hay muchas. Te voy a decir una que a mí específicamente, con respecto a lo que estás diciendo, y cuando se trata de invertir y cuando tienes poco dinero como fondo de inversión, cada inversión cuesta, ¿no? Y cada inversión es súper bien pensada. La respuesta que yo te tengo ante esa pregunta es: ¿qué tanto tienes tú como emprendedor, como desarrollador de videojuegos, como juego, proyecto, qué tanto tienes en la cabeza que en realidad lo que estás creando es una potencial propiedad intelectual, una IP? Tú mencionaste dos. Por ejemplo, una es FIFA, ¿no? Que hoy es FC. Y FIFA es una propiedad intelectual que replica en el mundo real al deporte más poderoso y famoso de la tierra, ¿no? Que es el fútbol soccer. Uh-huh. Y evidentemente cada una de las características creativas dentro de ese juego, sea un estadio, un club o un jugador, es en sí misma una IP. La razón del éxito de un Madden, de un FIFA o de cualquiera de estos juegos que replican cosas de la vida real es porque en la vida real están esas propiedades. Sea,
y ya está validada esa IP.
Absolutamente validadas, ¿no? Absolutamente validadas. Y tú estás replicando en el mundo virtual algo que allá atrás ya existe, ¿no? Ya tiene una audiencia que en el caso del fútbol soccer es absolutamente masiva, ¿no? Entonces, bueno, por un lado está eso. Pero por otro lado, como en el caso de Diablo o en el caso de el juego que tú quieras que tiene diferentes entregas, en realidad el juego 3 o el juego 5 puede ser relativamente malo o puede ser relativamente peor que el anterior, pero lo que sucede es que alrededor de esa IP, alrededor de esa creación, ya hay comunidad, ya hay gente a la que literalmente, sin ponerme demasiado romántico, le cambiaste la vida. Le cambiaste la vida con un juego, ¿no? En el caso de Myst, por ejemplo, que es el juego que me cambió la vida, tuvo 3 o 4 entregas adicionales, Riven y Exile, y luego otros 2 juegos que también jugué, y los últimos 2 juegos que además ya ni siquiera hizo Cyan, que era el estudio detrás de Myst, ni siquiera los hicieron ellos, Cyan o Cyan, no sé cómo se diga, pero el punto es, los últimos 2 juegos eran malísimos, pero yo los compré y yo los jugué, porque estaban alrededor de un universo que me había cambiado la vida a mí, ¿no? Que fue muy cercano a mí. El punto al que voy, insisto, tratando de no ponerme demasiado cursi, es la característica que creo yo, que quisiera creer, y no solamente lo creo desde el punto de vista emocional, hay data que lo demuestra, facilita el posible éxito de un videojuego, es que antes que sea un videojuego, se convierta en una propiedad intelectual, que tú estés proponiendo una propiedad intelectual, una historia rica, robusta, una música presente también, ¿no? Pienso mucho en Journey, por ejemplo, no sé si jugaste ese videojuego, que te hacía llorar, ¿no? El jugar Journey te hace llorar, ¿no? Y bueno, ¿qué es decir de The Last of Us, ¿no? Que The Last of Us es un juego de zombies. Not very creative, ¿no? O sea, no es una metodología. Hay 1000 juegos de zombies. Y sin embargo, la propiedad intelectual alrededor de la historia de The Last of Us hizo que incluso primero fuera un juego y luego fuera una serie. Entonces, no es que haya una fórmula como tal, pero si los y las emprendedoras que me están viendo quieren hacer un juego, antes de pensar un juego, sería bueno pensar una potencial propiedad intelectual.
Me encanta. Ese es creo que un gran insight acerca de cómo hacer juegos. Ahora, me gustaría hablar de los emprendedores, los desarrolladores, ¿no? ¿Cuáles son esas habilidades que se necesitan para crear juegos exitosos? Porque al final de cuentas, las estás evaluando en los juegos y los equipos en los que inviertes, ¿no? Y quiero compararlo con un tipo de entretenimiento con el que todos somos más familiares, que es el cine. Sí. No, el cine es una forma de entretenimiento más pasiva. Los videojuegos, en cambio, es más interactiva. Entonces, digamos, me pregunto, ¿los genios creativos detrás de los videojuegos tienen alguna habilidad particular, única, que quizás es diferente a la que tendría un director de Hollywood, por dar un ejemplo?
Me encanta esa pregunta. Te la voy a responder en 2 aristas. La primera es la figura del game designer, ¿no? El game designer o el diseñador de juegos es esta mezcla extraña entre alguien que escribe y alguien que dirige, como en las películas, pero también alguien que ejecuta o incluso en muchas ocasiones alguien que programa o modela en 3D, ¿no? Entonces, el game designer, sobre todo en estos equipos pequeños o relativamente pequeños en los que nosotros tratamos de invertir o a los cuales tratamos de apoyar, el game designer puede ser un todólogo, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de un juego que tiene 400 millones de dólares de presupuesto y cientos de personas, pues obviamente los roles están perfectamente establecidos y hay toda una pirámide operacional alrededor de ese juego, ¿no? Como una big tech versus una startup. El punto al que voy es que la característica fundamental de esta figura llamada game designer es bien interesante, no nada más desde el punto de vista que mencionaste de la interactividad, porque hay que decirlo con todas sus letras, independientemente de que la naturaleza del medio es otra. En el cine, la pasividad es tú me cuentas una historia y yo voy simplemente a consumirla y me voy a hacer seguramente tocado intelectual o emocionalmente con lo que me cuentes, si me va a gustar o no me va a gustar. ¿Cómo haces exactamente lo mismo, pero diseñando un esquema basado en software donde solamente yo como protagonista sea la tercera persona que está fuera de la pantalla o alguien que simula estar dentro, hablando de VR, por ejemplo, pero el juego solamente tiene sentido, la historia solamente sucede existencialmente, ¿no? Casi casi epistemológicamente, la cosa sucede si yo aprieto el botón, si yo como juego aprieto el botón.
Entonces, tú eres parte de la historia.
no solamente eres parte, eres la razón de ser de la historia. La historia solamente se cuenta si tomas el control en tus manos, ¿no?
Entonces, genial, ¿no? Nunca lo había pensado así, me encanta.
Eso es súper interesante porque el game designer que no toma en cuenta esto...
falla. Está haciendo una película.
Totalmente está o haciendo una película o queriendo hacer un videojuego donde está replicando, por ejemplo, un tablero de ajedrez o un tablero de backgammon, ¿no? Donde habemos dos o habemos tres o habemos cinco. Y no digo que no sea divertido, que no sea potencialmente interesante. Lo que estoy diciendo es que hacer game design es un ejercicio filosófico, es un ejercicio mucho más profundo, sin incorporar naturalezas de medios, pero es mucho más profundo o potencialmente más profundo que simplemente el crear un medio audiovisual de una sola vía, ¿no?
Entiendo eso primero que nos has dicho. Ahora, ¿cómo lo evalúas, no? En un game designer, que es, me imagino, el emprendedor con quien estás interactuando.
Ah, pues mira, esto tiene que ver justamente con lo que te iba yo a comentar como segunda arista de la respuesta. Una de las razones por las cuales nos ha costado trabajo, hay que decirlo con todas letras, nos ha costado trabajo tener el PIS, es porque nosotros no somos tal cual, no funcionamos tal cual como un venture capital. ¿Cómo funciona un venture capital? Digo, en términos muy generales. Un venture capital lo que hace es invertir en el equity de una empresa. ¿No? Muy early stage a lo mejor, y se puede esperar una cantidad de años X para decir funcionó o no funcionó, me encontré al siguiente Uber o no, vámonos, ¿no? Tal cual. Los creadores de videojuegos, para bien o para mal, la gran mayoría de los creadores de videojuegos no necesariamente quieren fundar una empresa. La gran cantidad de los game developers no se ven a sí mismos o a sí mismas como CEOs de una empresa, vendiéndola. Son creadores de videojuegos, son cuentahistorias, ¿no? Con todas las letras lo voy a decir. Una de las razones por las cuales somos diferentes y nos ha costado ser diferentes es que nosotros no invertimos en equity en las empresas. Nosotros invertimos en el proyecto. Uno, porque hay que enfrentarnos a la realidad concreta de que muchos no quieren y no pueden ser administradores, good managers, good CEOs, ¿no? No les interesa, pero sí son grandes, potencialmente grandes game developers. Entonces, nosotros concebimos a Altered Ventures como una empresa que iba a ayudar a todas estas personas que no necesariamente son peladas por un venture capital, ¿no? Un venture capital no los pela porque dice no, gracias, ¿no? Porque lo que ellos quieren es sacar su juego. No es necesariamente crear el estudio y vendérselo a la Activision en algún momento.
Implica hacer muchos juegos, digamos.
Exactamente. Ellos quieren hacer un videojuego y necesitan dinero para hacer un videojuego. Entonces nosotros nos parecemos más a una empresa productora que de executive producer en Hollywood que financia una película sin necesidad de invertirle al estudio. Bien. Todo esto entonces para decir, nosotros nos vamos a fijar primordialmente no tanto en el equipo, sí en el game designer, por supuesto, pero no tanto en el equipo, a diferencia de un VC, sino en el juego. Nos vamos a basar primordialmente en el proyecto, ¿no? Y esto...
¿Y estás evaluando, ya hay métricas en ese proyecto, ya ha sido lanzado o todavía no?
No. Nosotros apoyamos a juegos que no han sido lanzados.
Entonces, en ese sentido, estás evaluando lo que habíamos hablado al inicio, que es el potencial de ese juego de ser una estrella.
Exactamente. Y que no necesariamente me va a regresar 1000X o 100X u 8X, como muchas veces el VC intenta, sino que simplemente, por un lado, el modelo de negocio de nosotros, que ahorita podemos platicarlo si quieres, pero el modelo de negocio de nosotros está más bien con el compromiso de darle el cash flow. Es un cash flow investment, de darle el cash flow a estos creadores y no esperar un porcentaje de su compañía a cambio, sino más bien esperar un porcentaje de las ventas de este producto al que estamos nosotros apoyando, ¿no?
Me queda claro. Ahora me gustaría hablar del negocio de los videojuegos, ¿no? Y quiero hacer como una pequeña... Creo que ya hemos tocado varios de esos temas, pero bueno, para los emprendedores, inversionistas que nos escuchan y que probablemente están totalmente desinformados sobre la industria de videojuegos, al igual que yo, más allá de pagar mis $60 por Elden Ring o el FIFA. ¿Cómo describirías las características principales del modelo de negocio de los videojuegos modernos? Nos has hablado de Electronic Arts, esas empresas grandes con las que mucha gente puede estar familiarizadas. ¿Cuáles son esas cosas más importantes que alguien que no está familiarizado debería entender?
Mira, yo creo que para contestar eso hay que navegar por varios, digamos, como hechos o hard facts que creo que vale la pena listar y que además siempre los tengo en la cabeza y te los puedo decir así muy rápido. Primero que nada, hay que considerar de nuevo que la industria de videojuegos vale aproximadamente 2.7 veces más que la industria del cine y de la música juntas. Es una locura. Y además esto no es nuevo. La primera vez que sucedió que los videojuegos vendieron más que música y que cine fue en 2003, hace 20 años. En 2003 los videojuegos fue el primer año que rebasaron a estas dos industrias. El 2007 o 2008, año de crisis, creo que fue más bien 2008, en el año de crisis, los videojuegos rebasaron por primera vez, ahora sí, ni siquiera poniendo juntas al cine y a la música, le llegaron a lo que vendieron en 2008 los videojuegos. Bueno, exactamente eso, pero ahora ponlo 2.7 veces música y cine y ni así le llegan a los 210 mil millones de dólares que vende la industria de los videojuegos. Y estoy hablando solamente, Enzo, de hardware y software. Si nosotros le sumamos lo que no se mide alrededor de la industria de videojuegos, como por ejemplo todos los influencers que están haciendo y hablando de videojuegos en Twitch, uh-huh, o en YouTube o en Facebook, y hablamos de sponsorships que tienen que ver con el mundo de esports, etcétera, la industria asciende a más de 300 mil millones de dólares. Estamos hablando de algo que está acercándose a la industria aeroespacial, ¿no? Entonces, si partimos de esa premisa y partimos de la premisa de, yo creo que del 2000 para acá comenzó a haber un cambio también demográfico en la gente que juega videojuegos. Los videojuegos, durante los años en los que yo comenzaba a jugar videojuegos y en los años de mi adolescencia, en los años de mi early adulthood, eran los malos de la película, ¿no? O sea, juegas videojuegos, seguro eres un freak en potencia, no tienes novia, lo cual en mi caso era completamente cierto, no tienes novia, no tienes amigos, no tienes vida social, eres un freak de los videojuegos, hablas todo el día de videojuegos, qué miedo, ¿no? Qué miedo, era absolutamente cierto y qué miedo. Hoy, la industria de los videojuegos, Te digo varias estadísticas. ¿Tú sabías que hay más mujeres mayores de 18 años jugando videojuegos que hombres menores de 18 años jugando videojuegos?
Wow.
¿Tú sabías que la mujer promedio que juega videojuegos tiene 43 años? ¿Que la edad promedio del videojugador a nivel mundial es 39 años?
¡Qué locura!
Los y las videojugadoras son gente como tú y como yo y como cualquier persona. O sea, hoy en día, gracias a la explosión, por un lado, de la plataforma móvil, que hoy en día es 40%, 40% de todos estos 200 mil millones de dólares provienen de la industria móvil, y 60 a 80% mes a mes de lo que venden las app stores en in-app purchases son videojuegos. 60 a 80% month over month. Entonces, estamos hablando de que si te dedicas a la inversión o a por lo menos ver ecosistemas de dinámicas económicas y financieras alrededor de los medios y no tomas en serio a estas alturas a los videojuegos, you're being a little bit dumb, ¿no? O sea, si no estamos en 2023 tomando a los videojuegos como una industria seria, la verdad es que no sé qué más se necesita, porque la industria de videojuegos es por mucho la industria de tecnología y entretenimiento más cabrona de todos los tiempos hasta el momento. Entonces, bueno, dicho todos estos temas, hay un montón todavía de telarañas psicológicas alrededor de los videojuegos, que si aumentan las posibilidades de que alguien sea violento, que hay un montón, ¿no?, de intentos de correlación. Y bueno, no te voy a rezar aquí absolutamente todos los estudios científicos, académicos, universitarios que desde hace 20 años están rebatiendo de manera dura y directa que no hay correlación alguna entre la, al contrario, ¿no? Hay muchos estudios, hay un estudio del MIT que me encanta, que dice que los videojugadores y las videojugadoras son potencialmente mejores ciudadanos. Así tal cual, ¿no? Uh-huh. Para ya contestar la pregunta a partir de todas estas premisas, Los videojuegos y la industria de videojuegos, yo creo que específicamente hablando de América Latina o del US Hispanic, son una industria todavía desperdiciada en términos de emprendimiento y en términos de inversión. Hoy 2023, hay un montón de fondos de inversión que siguen buscando desesperadamente a un proyecto de fintech más a donde le puedan meter dinero, ¿no? Y que crezca muchísimo. Ni vamos a comenzar a hablar de inteligencia artificial porque no terminamos nunca, ¿no? Hay tantos rubros que tiene enamorado, y muchos de ellos con mucha razón, enamorado a la perspectiva tanto de inversionistas como de emprendedores, que los videojuegos, sobre todo en América Latina, en el US Hispanic y en mercados emergentes, sudeste asiático, el mundo árabe, etcétera, están como en el último lugar o en el penúltimo lugar como posibles aspectos para emprender y para invertir. Cuando la verdad es que podría ser una de las razones por las cuales nosotros creemos que, a pesar de que vamos lento, vamos muy bien como fondo de inversión, es que el retorno posible en una inversión basada en proyecto es muchísimo más grande. Lo estamos tratando de medir para tratar de reconfigurar nuestro pitch, ¿no? Para poder llegar y decir, estas son las probabilidades de cuando un LP o un VC invierte en un startup de que regrese su dinero. Y estas son las probabilidades de cuando tú inviertes no en un game studio, sino en un juego específicamente, ¿no? Más o menos te voy adelantando, 68% de los estudios que hacen un segundo juego, uno ya lo lanzaron. Y si yo invierto en el segundo juego de ese estudio, existen un 68 a 75% de probabilidades de que ese juego me regrese el dinero. No me va a dar a lo mejor 3X o 4X o 5X. Estamos hablando de que el revenue share, que en el modelo de negocio que tenemos es 100% de recoup primero y luego bajamos a un 30%, que me regrese la inversión, es bastante alto. Ese tipo de acercamientos y ese tipo de, pues sí, de approach a la industria de inversión a veces no hace mucha resonancia.
Ahora, digamos, mencionaste el tamaño de la industria de videojuegos, ¿no? Ya hay múltiples, y digamos, tú mismo a través de tu trabajo y tu carrera has jugado múltiples roles en la industria. Por un lado estuviste en Electronic Arts, que es una distribuidora, una editorial, ¿no? Y ahora más reciente en el desarrollo e inversión del videojuego en sí mismo, desde Altered Ventures. Explícanos las distintas partes y roles de la cadena de valor de los videojuegos, ¿no? Sé que está, como dijimos, los distribuidores, como Electronic Arts, está una plataforma como Sony o como Xbox, luego están los estudios de los estudios creativos, uno muy famoso, Santa Mónica, que creó God of War, que es un juego que a mí me encanta. Están los brasileros bien famosos de Wildlife Studios, que es una compañía hoy día enorme, hoy día, y ahora uno de los fundadores se hizo socio de Benchmark, de este gran fondo, digamos, de Venture Capital, súper, digamos, legendario en Silicon Valley. Entonces, explícanos el rol de cada uno, pero más importante, ¿dónde está el dinero? ¿Quiénes son los que más lana hacen en esta cadena de valor?
Me encanta tu pregunta, porque estamos justamente viviendo este proceso que te hablaba yo hace un rato de democratización, donde la cadena de valor, por un lado, se está simplificando, okay, se está democratizando y se está simplificando de una manera impresionante. Antes, un publisher como Electronic Arts era literalmente casi el único que podía, gracias a su tamaño, distribuir e invertir en un videojuego que se iba a distribuir físicamente en un disco compacto, ¿no? Y bueno, hasta el 2010, 2011, que yo llegué acá por primera vez a Silicon Valley, yo llegué en enero del 2010, y una de las razones por las cuales me contrataron a mí acá fue porque Electronic Arts en ese entonces estaba viviendo lo que John Riccitiello, le llamaba The Burning Platform, ¿no? Y The Burning Platform en ese entonces era descrita como: estamos en una plataforma de distribución de videojuegos que está ardiendo y que se va a hundir. Necesitamos saltar a esta revolución de distribución digital, ¿no? Entonces, me tocó a mí literalmente ser parte.
Vivir esa evolución.
Vivir y ser parte del equipo que empezó a ver cómo EA pasaba de ser 70, 80, 90% distribución física de packaged goods a un totalmente flipped model donde el 80% o 90% hoy en día es absolutamente digital. El efecto que tuvo esto directamente en los indies, en los pequeños desarrolladores, fue inmediato, porque los desarrolladores, número uno, ya no tenían que pagar miles de dólares en un motor como Unreal o como Unity. ¿Por qué? Porque Unreal y Unity se convirtieron en ofertas completamente gratis. Entonces, las herramientas para crear videojuegos, digamos que diversificaron su modelo de negocio, se convirtieron en software gratis que, obviamente, a la hora de distribuir, a la hora de escalar y de distribuir, ahí es donde te cobran un dinero, ¿no? Pero esto hizo que los pequeños desarrolladores pudieran literalmente ponerse al tú por tú con todos los Electronic Arts del mundo, con videojuegos que tenían millones y millones y millones de dinero en marketing, y de pronto un juego independiente se hacía viral y de pronto estaba al mismo nivel o incluso más, habiendo costado $250,000, ¿no? O $500,000 o $1,000,000. El punto al que voy es, el dinero hoy en día está ya no tanto, por ejemplo, un lugar donde ya no está, y bueno, es triste, pero es cierto, es en el retail. O sea, un GameStop.
Sí.
El gran drama de GameStop previo a lo que sucedió en 2020 y 2021 con la acción fue justamente porque este cambio les afectó a ellos como intermediario. Ya que entregaban, vendían, ¿qué? Tarjetitas, pues, ¿para qué?
El código QR.
Exactamente, un código QR que además yo puedo comprar en un website directamente, ¿no? Y por eso modelos como el de Steam explotaron.
O sea, de algún modo Steam reemplaza a GameStop, a la tienda de videojuegos.
Y no solamente Steam, hoy EA vende directo también sus juegos, ¿no?
Sí.
Lo cual tiene efectos sumamente convenientes.
Los mismos publishers se están tratando de convertir en plataforma, ¿no?
Exactamente.
Como Sony, sí. Ahora Sony también te vende a través de su propia tienda.
Exactamente, ¿no? Y entonces tú, como desarrollador independiente, tienes las mismas, digamos, probabilidades de triunfar. Los canales están democratizados. Lo único que necesitas es hacer un buen juego. Y para hacer un buen juego, nosotros que nos enfocamos en mercados emergentes, no es lo mismo invertirle $1,000,000 a alguien en Montreal que apenas te va a hacer un juego, obviamente, bueno quizá, pero pues obviamente está muy, muy caro, cuando con $250,000, $200,000, $150,000 inviertes en un juego en Sudamérica o en Arabia o en incluso el África subsahariana, ¿no? El mercado emergente es, conectándolo con lo que platicábamos hace un rato, está desaprovechando este proceso de democratización. Hace falta más dinero, hace falta más dinero de inversión en la industria, pero sobre todo yo creo que hace falta que los desarrolladores y las desarrolladoras de la región se den cuenta que tienen en sus manos el mayor crecimiento porcentual que puede provenir de sus regiones, porque Londres, París, Nueva York, Montreal y todos los hubs estos gigantescos de desarrollo de videojuegos, que antes eran los hubs, Seattle, etcétera, pues obviamente ya están llegando a su tope, cuando en Ciudad de México o en Mérida o en Mexicali, o en Lima, o en Sao Paulo, o en Córdoba, el room to grow a nivel masa de talento es todavía gigantesco, ¿no? Y esto, si hablamos en términos incluso de dólares, también es otra historia, ¿no?
Ahora, desde la perspectiva del usuario, del jugador, ¿por qué el estudio independiente local, ¿no? En México, sí. en Uruguay, en Argentina, o en quizás en Arabia, en el sudeste asiático, como mencionabas, tiene una ventaja para crear un juego que sea más interesante versus el estudio internacional desde Los Ángeles, desde California?
Claro, la respuesta puede ser muy, muy análoga a por qué un producto indie de cine o un producto indie de música puede tender a ser diferente a lo que ya nos dan de una manera como súper masiva, y un Hollywood o un super o un YouTube en Las Vegas, ¿no? Que yo no sé cómo se mantienen en pie esos viejitos, pero está rompiendo también récords, ¿no? No está peleado, pero eso quiere decir que el low budget media world tiene muy buenas posibilidades también de dejar su huella en el mundo de los videojuegos. Los independientes, y esa es una de las razones por las cuales yo decidí a los 40 años irme de una carrera de 11 años en EA y fundar Altered Ventures, yo creo que los independientes, sobre todo de mercados emergentes, mi querido Enzo, tienen la gran posibilidad de agarrar justamente esta tendencia de decir lo indie puede ser, digamos, como que la alternativa comercialmente viable dentro de los videojuegos gracias al proceso de democratización que estamos platicando. Lo indie puede ser, esta tendencia indie puede ser una ruta en donde podemos nosotros actuar. Pero por otro lado, vuelvo a la masa de talento. La masa de talento en mercados emergentes está totalmente desaprovechada. Hay un montón de gente que gracias a... Te voy a poner un ejemplo en Latinoamérica que me gusta. Yo creo que la huella que ha dejado Platzi, que tú y yo conocemos muy bien a los fundadores y los queremos mucho, la huella que ha dejado Platzi en América Latina específicamente para hacer que cada vez más personas aprendan a programar o aprendan a desarrollar un videojuego, etcétera, es gigantesca. El problema es que cuando estas personas terminan y voltean a sus regiones, no hay dónde trabajar, dónde poner en práctica necesariamente esto, y tienen dos opciones. O ponen un startup ellos, o ponen algo de su propia mano ellos y ellas, o voltean a ver a la oferta laboral, digamos, pro de Estados Unidos o la grande de sus regiones, ¿no? Entonces dicen, wow, pude triplicar mi salario, ¿no? Y lo tuitean a cada rato, ¿no? Tripliqué mi salario, gracias Platzi, pero están trabajando en Globant, ¿no? Nothing wrong with that, ¿no? O sea, muy bien, pero en realidad creo que ese fenómeno de masa de talento que está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo está desperdiciado porque podrían, o por un lado, considerar efectivamente, olvídate ya de videojuegos, el seguir emprendiendo desde el punto de vista no por las rutas, digamos, ya tradicionales o probadas, ¿no? Ya creo que tenemos suficientes fintechs en la región. Observemos qué más se puede hacer. Por ejemplo, open source AI. No hay mucho a nivel open source AI en América Latina. Hay un montón de wrappers del API de OpenAI, ¿no? Y todo el mundo está trabajando con APIs de Pinecone y de un montón de cosas. Pero pues eso es en realidad el entender con Python cómo puede ser un wrapper de API. No hay, por lo menos que yo conozca, muchísima gente en la región creando AI open source desde cero o LLMs, ¿no? Desde cero. No hay todavía un langchain, digamos, latinoamericano. Esto traspolado al mundo de los videojuegos es, yo creo que, también aderezado, desgraciadamente, por una falta de inversión. Por una falta de decir, no, pues si haces videojuegos, gracias, está padre, pero yo ahorita estoy como VC o como fondo o como angel. Estoy buscando cosas que tengan que ver con SaaS o con AI o con muchas otras categorías. Entonces, yo creo que la oportunidad que tienen los mercados emergentes es una oportunidad de emprendimiento, por un lado, en la masa de talento que estamos platicando, pero también de inversión, ¿no? Yo estoy en una campaña permanente ahora sí de ver cómo Altered Ventures puede ayudar a más y más inversionistas individuales o incluso institucionales en la región a meterse a la categoría.
Quiero hacer doble clic en esta pregunta en el sentido de, tú inviertes en juegos, has invertido en juegos en México, me imagino. Sé que has invertido en sudeste asiático.
En México, fíjate que no, todavía no. No lo digo con orgullo, pero...
Pero en Sudamérica, me comentaste, creo que en...
Claro, claro. Por ejemplo, Uruguay es el más fresquito.
Por ejemplo, esta compañía, cuando un juego indie hecho en Uruguay tiene éxito, usualmente es para venderle al mercado latinoamericano, para venderle a Uruguay o para hacer un negocio global. ¿Cómo se ve el éxito de estos juegos, de estos desarrolladores de juegos independientes?
No, en el caso de Golden Dog, así se llama el estudio basado en Montevideo, un saludo a Gastón y a todo el equipo. En el caso de Golden Dog y del juego que están lanzando, justamente en diciembre, enero, se hace el lanzamiento ya, porque el juego ha estado en Early Access en Steam durante ya buen rato. Ahora se sale, digamos, la versión premium ya muy pronto, de un juego llamado Tintan Inc., que es como un Counter-Strike, pero basado en paintball, ¿no? Y la verdad es que está realmente bien hecho, tiene un gameplay increíble, etcétera. Bueno, el punto es que la gran mayoría de los downloads que provienen de Tintan Inc., ahora que ya tenemos mucha telemetría del Early Access, provienen de países como Estados Unidos. Hay un montón de gente en centro-este de Europa que está bajando el juego. Y el juego está primordialmente en inglés y lo puedes etopear, obviamente, en muchos otros lenguajes, ¿no? Pero es un juego que intencionalmente está creado para lanzarse globalmente, ¿no? Eso no quiere decir que no haya oportunidad en juegos un poco más localizados, que le hablan a lo mejor a un público un poco más, digamos, no sé, si estás hablando de algo que tenga que ver con folclore o un one time, etcétera, pues obviamente eso no quiere decir que no haya oportunidad ahí. Nosotros primordialmente nos enfocamos en buscar juegos. No necesariamente, insisto, estoy en esa campaña, pero todavía no estoy contento ni satisfecho con la cantidad de inversiones que estamos haciendo en mercados emergentes, porque no hay todavía esos proyectos que creo que pueden tener ese éxito, ¿no? Uh-huh. Acabamos de cerrar una inversión, por ejemplo, en un juego hecho por un estudio chiquitito, pero basado en Florencia, en Italia, que además está impresionante. Es un juego para móviles, para tablets y para web. Pero el punto al que voy es, el juego tiene que estar pensado, no tiene, preferentemente tendría que estar pensado para lanzarse globalmente, porque hoy es como una película, ¿no? A menos que seas una temática muy vertical.
La disponibilidad de pago en Latinoamérica es menor.
Así es.
¿No? Simplemente por la diferencia entre lo que gana un americano o un europeo y un mexicano, peruano, brasilero. Entonces, obviamente la capacidad de monetizar es menor. Y por eso preguntaba si eran estos juegos enfocados al mercado local, no aprovechando ese sabor local, o simplemente aprovechando el talento que tienen, vamos a competir a un mercado global.
Muy rápidamente, ahora que estás diciendo esto, tip gratis para los y las emprendedoras que nos están viendo. Creo que un mercado emergente que está absolutamente subexplotado en términos de contarle historias muy enfocadas a ese mercado nada más, a nivel videojuegos independientes, es el US Hispanic.
Interesante.
Yo creo que un juego indie que estuviera dirigido solamente al US Hispanic pudiera ser un madrazo. Así que si lo están haciendo, échenme un grito.
Quiero ir cerrando este tema del negocio antes de luego meternos de lleno a Latinoamérica para ir cerrando. Hablamos un poco de cómo ha evolucionado el modelo de negocio de los videojuegos. Y cuando, digamos, quiero hablar específicamente de cómo se monetiza, ¿no? Cuando yo era niño, como decías un ratito, yo compraba los discos por 30 o 60 dólares del PlayStation 2, 3. Voy a confesar, a veces lo falseaba también. Ahí en Perú había un mercado donde te instalaban un chip y podías descargarlo gratis. Así que
hiciste lo mismo que hizo el 99% de América Latina.
Exacto. Creo que en México lo hice flashear. Exacto, eso. Y obviamente comprar el disco, o sea, más allá de digamos, si uno lo paga o no, creo que era una mala experiencia desde la perspectiva que tenías que invertir buen dinero en un juego que no sabías si te iba a gustar realmente, ¿no? Era muy basado en el tráiler, en lo que decía en la cobertura, en el empaque. Hoy, en cambio, los juegos han, digamos, virado totalmente en su gran mayoría, a free to play o más baratos, y luego monetizan por niveles, ¿no? Dependiendo de algún modo cuánto te gusta, cuánto estás dispuesto a invertir. Pues he escuchado, que tengo entendido que en gran parte de los videojuegos la monetización viene de lo que le llaman como los whales, ¿no? Las ballenas, que hay gente que se gasta miles o cientos de miles de dólares en juegos. Entonces, mi pregunta es, cuéntanos cómo ha sido esa evolución del modelo de monetización, digamos, cuánto paga la gente, cómo pagan, y también los márgenes, ¿no? Cómo ha variado los márgenes, porque hace un ratito mencionabas el caso del retail, que de algún modo ha salido de la ecuación. ¿Eso significa que los juegos son más rentables? No, sí, cuéntanos un poco cómo ha cambiado eso.
Totalmente. Mira, creo que una de las razones por las cuales estamos hoy en donde estamos desde el punto de vista del modelo de negocio y de monetización, se lo debemos a la plataforma que por excelencia vino a convertirse en la reina de las plataformas en la industria de videojuegos. Y me estoy refiriendo a mobile, ¿no? La llegada de mobile y la llegada del App Store, ¿no? Y a este nivel, digo, creo yo y estoy convencido que Steve Jobs y compañía cambiaron al mundo, porque cambiaron un modelo de negocio que cambió modelos de negocio.
Porque no solo es el teléfono y el App Store.
Absolutamente. O sea, es el modelo de negocio con el teléfono, con cómo funciona el teléfono. Entonces, por un lado tienes el masivo alcance que los smartphones tienen a nivel mundial. Estamos hablando de 3.500 millones, casi 50-60% de las personas vivas que hay en este planeta tienen un smartphone activo, ¿no? Y no estoy hablando de teléfono celular, estoy hablando de smartphone, no touch. El modelo de negocio cambió no solamente por esta, digamos, penetración del hardware, sino también por la revolución tremenda de distribución de software que estos aparatos tuvieron, ¿no? Al final del día, los primeros que exploraron este modelo freemium y este modelo de in-app purchases, que hoy se le llama, pues fue justamente todas las apps que podían tener una versión gratis, podían tener una versión premium y tenían una versión gratis a la cual tú le podías hacer un lock a ciertas cosas, fuera un termómetro o fuera una aplicación contable o la aplicación que fuera. Cuando los videojuegos, tanto indies como los grandes players de videojuegos, comienzan a ver esto y ven que esto es una manera realista de monetizar en este sector de hardware, pues lo hacen sin dudarlo y además lo hacen con todo el poder de tener las IPs de su lado, y entonces podemos hablar de EA Sports, es en The Game, pero en mobile, cómo podías bajar gratis el FIFA o podías bajar gratis el Madden y obviamente pagar ciertas cosas. Pero luego empieza a haber como una serie de creatividad impresionante. A mí me tocó, uno de mis roles dentro de EA fue estar trabajando en esta división dentro de Electronic Arts que tenía que ver con, se llamaba Global Media Sales, GMS, que estaba dedicada a crear desde cero estrategias para monetizar, y, por ejemplo, in-game advertising, toda la parte de in-game advertising o toda la parte de monetización lateral, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. En un juego, hay muchísimos juegos que te dan la opción para avanzar en el juego o para que te den ciertos números de monedas, exacto, o etcétera.
Experiencia.
Te dicen, no compres. Tienes dos opciones o incluso ni siquiera, olvídate de que me des dinero. Pero tienes que chutarte estos tres a lo largo de tanto tiempo. Tienes que chutarte estos tres ads de 20 segundos. Entonces, si quiero yo hacer el unlock de tal o cual nivel o quiero que me den, es un ejemplo de eso, ¿no? Donde me dan una publicidad a nivel video, puedo o no interactuar con esa publicidad y curiosamente, comparado con el completion rate que tiene YouTube, que creo que es del 20% o menos, esto
de
tiene
la publicidad, tablas.
De la publicidad en video, ¿no? El completion rate, ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste, un ad en YouTube y está ahí el skip video, el skip ad, jamás, o si no jamás, muy rara vez, no vas a darle clic al skip ad, ¿no? Bueno, pues esa es la razón por la cual literalmente casi está en single digits ya ahora el completion rate de YouTube en ads. En videojuegos tiene el 90% de completion rate, ¿no? O sea, te chutas ese ad, aunque le hagas caso
porque
o no le hagas caso.
Al final del camino.
A mí me escandaliza mucho, te voy a decir paréntesis, me escandaliza mucho y lo he tuiteado miles de veces, que el mundo entero se siga sosteniendo de la publicidad. O sea, tú volteas a ver un reporte de Google financiero, trimestral, o de Meta, o de Amazon. Bueno, Amazon está más nivelado. Pero el grado en el cual el dinero que fluye en este planeta tiene que ver con publicidad, nada más, o sea, Google y Facebook nomás, es todavía muy escandaloso, ¿no? Entonces, ojalá que el metaverso no se trate de estar viendo a cada rato publicidad de estas maneras, porque va a ser muy decepcionante. Pero bueno, cerrando el paréntesis, este tipo de modelos de negocio de monetización o product placements, product placements que tienen que ver con cómo un producto es parte de la historia, ¿no? Y no nada más con ahí está el producto, sino cómo realmente el producto puede funcionar como un protagonista temporal de una historia que puede tener unos gráficos impresionantes. Ese tipo de monetización yo creo que la vamos a seguir viendo y se va a salir, como ya lo estamos viendo, se va a salir del hardware mobile y va a seguir invadiendo, como en el caso de Halo, que hoy en día, o un Warzone, son juegos gratis, ¿no? Hoy ya son juegos 100% gratis que van, o Fortnite, ¿no? Que son 100% gratis y que unos te dan la opción de comprar armas o loots, ¿no?
Que, o las pieles, los skins.
Que te van a servir para tener un mejor desempeño dentro del juego. En el caso de Fortnite, el 90% es cosmético. Estamos hablando de que es lo cosmético lo que está monetizando
eso, ¿no?
Y la gente
gasta mucha lana en eso. El caso de Fortnite me parece genial porque, y eso es un poquito de historia del mundo reciente de videojuegos, el juego que inicialmente se hizo viral con este modo de juego, no recuerdo cómo se le llama, de mundo, donde lanzan a 100 jugadores, ¿no? Y es el último que queda.
Fue el primero. Battle Royale se llama.
Battle Royale se llama el formato de juego, ¿no? El primero que lanzó y empieza a hacerse viral es PUBG. Sí. Que era un juego en Steam, era pagado. Y según entiendo, Fortnite se da cuenta y lo lanza gratuito y... Bueno, nadie sabe qué es PUBG hoy día, excepto...
Con gráficas completamente
PUBG más... PUBG era súper realista, ¿no? Exacto. Mucho más desarrollado, pero cobraban y Fortnite lanza gratuito y bueno, nadie se acuerda de PUBG.
Y el resto es historia, exacto. Por supuesto. Yo creo que vamos a seguir viendo esto en otras plataformas, Enzo. Yo estoy muy, muy entusiasmado por el Vision Pro de Apple. Estoy entusiasmado por lo que tenga... que sea lo que sea que esté preparando como siguiente iteración de su hardware Meta, porque yo sí estoy convencido que vienen momentos clave que van a ser... ¿Te acuerdas del Treo?
No.
¿No? El Treo, previo al BlackBerry, era un aparato que tenía una pantalla táctil y un teclado muy al estilo de BlackBerry, pero tenía también una plumita y tú podías... como una especie de Palm Pilot, muy parecido, pero se llamaba Treo. Bueno, todavía no estamos en un momento iPhone cuando se trata de el cómputo inmersivo. Puede ser cómputo inmersivo o cómputo que tiene que ver con Mixed Reality, porque no es nada más realidad virtual y no es nada más realidad aumentada. Es cómo vamos a empezar a interactuar de una manera menos primitiva con un monitor y con un teclado y con un mouse, o con una pantalla que nos hace bajar la cabeza y más de manera como, entre comillas, natural aquí, ¿no? Inmersiva. Yo estoy convencido que estamos en un momento Treo todavía. O sea, faltan varias iteraciones de hardware para meternos. Y yo creo, y estoy también convencido, que quienes van a ser el piloto, la prueba piloto para explorar todos estos pedazos de hardware nuevos que vienen y que se avecinan, pues van a ser los videojuegos.
¿Qué cosas crees que las empresas no relacionadas con videojuegos pueden aprender de las grandes empresas de videojuegos?
Excelente, excelente pregunta. Mira, hace rato, unos 6 meses, tuve la oportunidad, un poquito más, de trabajar muy directamente con el gobierno de la ciudad de Querétaro, que es una ciudad mexicana que es la tercera o la cuarta ciudad más grande y más industrialmente poderosa de México, después de Ciudad de México, de Guadalajara y Monterrey. Menciono al gobierno de Querétaro porque una de las razones que nos hicieron asesorarlos para que se metieran no tanto al mundo de los videojuegos, sino al mundo de la tecnología inmersiva, blockchain, videojuegos, creatividad digital, etcétera, porque ellos querían seguir como apoyando a las industrias creativas, pero como muchísimos gobiernos en América Latina, PROM Perú incluso, las industrias creativas son un montón de cosas que van desde teatro, cocina,
arte, etcétera.
Arte, libros y videojuegos, ¿no? O creatividad digital. Y yo creo que en ese sentido es un mal approach. Para contestar tu pregunta, lo que nosotros le dijimos a Querétaro fue: tendrías primero que nada de verticalizarte para decir, aquí hay una oportunidad en el mundo de los videojuegos, en el mundo de blockchain, en el mundo de la convergencia creativa con lo digital. Aquí hay una oportunidad, vamos a enfocarnos. Porque la oportunidad alrededor de esa verticalización, no solamente para gobiernos, sino para muchas empresas, es gigantesca. Lo que yo le diría a empresas que no son de videojuegos, o en este caso a gobiernos que a lo mejor no tienen nada que ver con videojuegos, es que la oportunidad que la categoría ofrece no nada más tiene que ver con crear revenue o crear talento o crear un videojuego o hacer un pivot en el caso de una empresa diciendo a mí que me interesan los videojuegos y no me interesa hacer un pivot como tal. Pero lo platicábamos al principio de la conversación. Si tú contratas a un desarrollador de videojuegos o a un game designer o a alguien que sabe hacer Unreal o construir en Unreal o en Unity, estás apostando para el futuro. Estás apostando para que el día de mañana, que lo que sea que haga tu fintech o lo que sea que haga tu software, no importa de qué categoría es, pueda aterrizar en blandito a la hora de que en esta revolución inmersiva o de UIs completamente engaging, un game designer o un game developer te ayude un poco a aterrizar. Entonces, bueno, por un primer lado te diría, yo creo que los game developers y el talento que tiene que ver con videojuegos es un talento que debería de ser mucho más tomado en cuenta a la hora de contratarse. Pero por otro lado, desde la perspectiva estratégica, los modelos de negocio que están probados en videojuegos deberían de ser modelos de negocio también explorados por compañías, en este caso de tecnología y software, por ejemplo. Hablábamos de SaaS hace rato, que me decías de que conoces por ahí a inversionistas que están apostando en esa tecnología. Bueno, a lo mejor sería muy loco el pensar que un B2B SaaS tuviera algo que aprenderle a Elden Ring. Y yo te garantizo que si hay opción de que ese pedazo de software aprenda cómo se presentan las armas y los milestones que cubre el personaje de Elden Ring, va a eliminar un montón de churn en su user acquisition o en su CAC, ¿no? Digo, estoy poniéndote ejemplos muy burdos.
Y me encanta eso porque a eso es justamente lo que iba. O sea, creo que, a ver, hoy día se habla del concepto de gamificación, ¿no? A nivel de experiencia de usuario. Los videojuegos jamás hablaban de gamificación porque los juegos son gamificación por diseño, ¿no? Entonces creo que hay, y luego hablamos del tema del free to play, o sea, hoy día hay muchos SaaS que son gratuitos, ¿no? O hacen el famoso product-led growth, donde tratan de empezar porque los hacen los usuarios y eventualmente luego le venden al comprador o a los dueños de las empresas. Pero todas esas estrategias se probaron antes en videojuegos. Al menos y un poco leyendo y entendiendo la historia de estas industrias, parece que los videojuegos en muchos casos es la punta de lanza de muchas de estas técnicas o estrategias a nivel de negocio, a nivel de producto, a nivel de diseño. Eso justamente era lo que iba.
Ahora imagínate cuando venga ahora sí la revolución inmersiva, cuando venga ahora sí la posibilidad de que yo esté aquí contigo platicando y manipulando menús y haciendo doble clic en tu cara para ver cómo está en tu Instagram, etcétera. Ese tipo de diseño inmersivo va a ser probado primero en mundos virtuales donde el metaverso nació hace 30 años y se llaman videojuegos, ¿no?
Totalmente. Vamos a ir cerrando la conversación y metiéndonos de lleno a Latinoamérica. Hablamos un poquito de Latinoamérica y algunos ejemplos. Nos mencionaste el caso de esta compañía en Uruguay. Pero quiero hacerte una pregunta muy, muy a secas, ¿no? Yo crecí escuchando a mis papás decirme, acá saludos a mis papás, que estaba perdiendo el tiempo, ¿no?, jugando videojuegos. Y hoy uno escucha, digamos, los números que nos has dicho de la industria de videojuegos, que es, pues, enorme, más grande que música y cine juntos varias veces. Pero personalmente se siente lejana, ¿no? O sea, como latinoamericano, como peruano, digamos, solo conozco a dos personas que han hecho dinero importante en la industria de videojuegos. Tú eres uno de ellos, estás acá. El otro es Esteban Sosnick, mi jefe en Rich Capital, quien fundó dos estudios creativos de videojuegos y tuvo la oportunidad de vender ambos. Pero son casos, suenan a casos muy particulares, muy extremos, ¿no? Entonces, la pregunta seca es, ¿se puede hacer dinero en videojuegos desde Latinoamérica?
Yo estoy convencido que sí, y yo ampliaría no nada más Latinoamérica. La verdad es que la necedad que yo traigo desde hace 5 años que le dimos este reboot a Altered Ventures, porque una de las cosas que no mencioné es que comenzamos como un VC tradicional, asociados con un VC. Luego cada quien, digamos, se fue por su lado de manera muy amistosa, pero el punto es, desde hace 5 años, 2 años después de que lancé Altered Ventures, empecé este otro camino que es difícil, te soy súper sincero, es difícil porque sí se puede hacer dinero en videojuegos, en mercados emergentes, no nada más América Latina, pero estamos enfrentándonos a estos dos problemas primordiales, que es los emprendedores no están encontrando la ruta probada de otros emprendedores que digan hacer videojuegos es la onda. Y ahí va lentamente, va lento.
Faltan modelos de rol.
Así es, va lento, pero ahí va. te voy a poner el ejemplo de México. México, cuando yo comencé en esto hace 25 años, yo creo que tenía 4 estudios de videojuegos. Hoy tiene más de 300. 300 estudios chiquitos de videojuegos que ahí la llevan, ¿no? Tuvimos en el EGS, justamente porque me toca ir todos los años a Gamescom ahí a Alemania, vi en Gamescom un área indie que quise replicar en el EGS desde el año pasado, lo volví a hacer en esta ocasión. Te voy a poner simplemente números. ¿Cuántos juegos indie mexicanos tuve, sin contar los internacionales, cuántos juegos indie mexicanos estuvieron en el EGS 2022? Como 30. ¿Cuántos juegos mexicanos indies estuvieron en el EGS 2023 este último noviembre? Aproximadamente 55, ¿no? Entonces, ahí va. Y sin embargo, no estamos donde yo quisiera que estuviéramos. Entonces, creo que en corto la respuesta es, yo creo que sí, espero que sí, estamos haciendo nuestra parte para que así sea, pero eso no quiere decir que vaya a ser un camino fácil. Yo creo que hay todavía muchos inversionistas que convencer, mucho LP que buscar, gente que se convenza no solamente del modelo, sino de la industria y de la categoría, y también mucho emprendedor a quien quitarle un poco el miedo o la timidez de decir, me encantan los videojuegos, pero no veo que aquí pueda construirse algo. Y el hecho de que no haya un interés de desarrolladores de videojuegos, por lo menos en general, no digo que no exista, pero lo que te decía hace un rato, no hay gran interés, no hay gran hambre de un emprendedor que tiene un estudio de videojuegos de ser el CEO, ¿no?
Sí, lo hace más difícil todavía.
Lo hace más difícil.
No es gente de negocios usualmente.
Porque es más como del lado artístico, más de yo quiero hacer mi videojuego y necesitas encontrar esa combinación exactamente.
Qué interesante. O sea, tienes el talento artístico, pero falta esos emprendedores más con una mirada de negocio que quieran conectarse y poco traigan el capital, digamos, vean más la parte del negocio y se conecten con ese talento que ya existe en Latinoamérica, como dices. Qué interesante, no era consciente de eso. Siendo súper prácticos, digamos, si volvemos a la cadena de valor que hemos hablado, ¿no? Están las plataformas, las app stores de algún modo, Steam, están luego las distribuidoras como Electronic Arts, los estudios, ¿no? Ya hemos mencionado varios ejemplos. Al menos desde mi perspectiva, parece difícil competir en los dos primeros casos. Plataformas distribuidoras que parecen ser, es como Hollywood, ya está en Estados Unidos, ¿no? Pero en el juego, en la película, sí puedes competir. ¿Es correcto? ¿Estás de acuerdo con esto o dónde ves tú la oportunidad para que de un mercado emergente puedas competir?
Y recurro de nuevo, por ejemplo, a la analogía del cine, por ejemplo, ¿no? El crear Hollywood de nuevo en otra zona del mundo, pues va a estar difícil, ¿no? Abu Dhabi lo está intentando, pero creo que le va a costar más, más Bollywood un poco, pero además Bollywood está, sí, lográndolo, pero de una manera absolutamente local, ¿no? Entonces, yo creo que no es lo que falta no son plataformas, ¿no? No es necesario que venga otro Steam, a lo mejor no es necesario que venga un intermediario, y ahorita hablamos de los publishers, pero yo creo que lo que hace falta es que el talento ponga manos a la obra y cuente más historias appealing globalmente, ¿no? Que sean globales.
En los últimos 12 meses han surgido tecnologías como clonación de voz, el caso de Eleven Labs, imágenes como Midjourney, Runway, que edita los videos de una manera espectacular. Y creo que no hace falta ser un genio para imaginarse lo que se puede hacer con esas herramientas al combinarlas, digamos, o quizás alguna de ellas tendrá todo junto en los próximos meses o pocos años. ¿Cómo crees que esto va a influenciar la industria de videojuegos, el tipo de videojuegos que se crean? Vamos a ver quizás una explosión de, no sé, 10 o 100 veces más videojuegos siendo creados. Al contrario, se va a consolidar porque sería muy difícil llevar un juego al mercado. ¿Cómo te imaginas la industria cambiando con estas herramientas?
Yo creo que AI vino un poco como muy al estilo de Internet, donde llevaba décadas y de pronto un día dijo con permiso y a cambiarlo absolutamente todo, ¿no? Entonces yo creo que AI sin duda va a cambiar de una manera fundamental hasta su más profunda raíz a la industria de los videojuegos. Eso no me queda la menor duda. ¿Cómo lo va a hacer? Aquí te responde el optimista empedernido que a veces soy. Soy bastante pesimista en lo filosófico y mundano y en lo personal, pero soy bastante optimista cuando se trata de la industria. Y yo estoy seguro que toda esta facilidad de crear herramientas o de adoptar herramientas que te permitan, te voy a hablar de ejemplos muy concretos. Cuando es posible, por ejemplo, tener una herramienta que te ahorra el tiempo que a lo mejor tú tenías que invertir para contratar a un modelador 3D y tú puedes crear con un prompt un asset que ya no tienes que comprar en la tienda de Unreal y ya no tienes que modelar desde cero, pero te lo crea en tercera dimensión, modelado como lo necesitas, pues yo creo que eso es una muy buena noticia para los creadores y las creadoras de videojuegos. Yo creo que es una muy buena noticia para, justamente hablando de mercados emergentes, esta necesidad de que haya más gente que entre y que se necesite menos y menos dinero como tal para poder desarrollarlo. Entonces, yo sí creo que los videojuegos, como en todas las industrias, se van a ver tocadas fundamentalmente por la AI, pero desde la perspectiva muy práctica, yo creo que en tareas que antes le tomaba mucho tiempo a desarrolladores, a modeladores, a programadores crear loops, etcétera, yo creo que la AI va a llegar muy rápido a facilitar eso, y la consecuencia directa de ese fenómeno va a ser, espero yo, que haya un 100x en la cantidad de historias y de IPs que encontrar, porque entonces creo yo, por lo menos hasta ahorita, que en donde sí te vas a tener que concentrar es en crear una historia.
Exacto.
Que no se vea como que la creó una AI, ¿no? Que sea una historia que verdaderamente te toque el alma, ¿no?
Y la diferenciación, irónicamente, cada vez es menos la tecnología, ¿no? Las gráficas, porque van a haber pues herramientas o soluciones de anaquel que uno va a poder comprar por muy poquito dinero para poder incorporarla al diseño de su videojuego. Me encanta. La verdad que se viene un momento, creo que unos años muy, muy interesantes para los que nos encantan los videojuegos.
Y se vienen momentos muy interesantes, si me permites decirlo con todas sus letras, para ser emprendedor alrededor de videojuegos. O sea, la gente que a lo mejor no estaba considerando a los videojuegos, porque vamos a ver y vamos a quitarle un poco el romanticismo encima, ¿no? Pero la gente que a lo mejor está invirtiendo en SaaS, desarrollando sus propios emprendimientos en SaaS o en fintech, o etcétera, a lo mejor puede estar apasionado o no alrededor de la solución específica o del sector en el cual está haciendo. Pero siendo muy sinceros, la mayoría tampoco, ¿no? O sea, lo que están diciendo es, me encanta la idea de crear un startup, voy a pivotear, estaba yo considerando esto que me gusta, pero pues ya no, y me recomendaron pivotear para acá, que pues es un sector que no conozco, pero está captando un montón de atención, sé hacerlo, me encanta, y hay gente que está apasionada, pero más por lo que está, por el proceso y por solucionar el problema, que por el sector en sí. Videojuegos no debería de ser la excepción a eso, y podría ser un sector en el cual un emprendedor o una emprendedora pudiera considerar para decir, aquí es donde voy a crear a lo mejor un videojuego que toque temas de cambio climático, ¿no? Y un videojuego que a lo mejor esté pensado para una solución B2B. Y creo y estoy convencido, quitándole, insisto, toda nata romántica, que los videojuegos pueden ser el próximo fintech.
Totalmente. Mario, ha sido una gran conversación. Llegamos al final. Es una pregunta corta. Si miras 10 años hacia el futuro y te pones el sombrero, estás con gorra ahorita.
Y gorra de Altered Ventures, si me permites.
Pones el sombrero de soñador, de lo ridículo. ¿Cuál es la visión más extraordinaria de lo que estás haciendo en Altered Ventures?
Mira, hay una respuesta tecnológica de plataforma que yo quisiera en 10 años ver, y es la realidad del intercambio y de la interacción ser humano-máquina traspolada a un mundo más inmersivo, porque yo estoy convencido de que eso viene, ojalá que sea en 10 años. Esa es la razón por la cual me salí de EA hace casi 10 años, entonces imagínate, ya es hora de que eso suceda, ya me urge. Por inicio te diría, yo creo que el momento de la revolución en plataforma, interacción, ser humano o computadora, va a ser un momento clave para nosotros, para Altered Ventures. Y por otro lado, una de las razones por las cuales estamos nosotros explorando desde hace año y medio el movernos también a Abu Dhabi y explorar Abu Dhabi como una, como un lugar donde estar, es en esta misión que tengo de hacer que Altered Ventures deje de ser este como Scrappy, el perrito este de Scooby-Doo, ¿no? Donde pues, era bravo y sabía lo que hacía y era súper inteligente, pero pues era de este tamañito, ¿no? Veo que Altered Ventures en 10 años puede verdaderamente tener un tamaño mucho, mucho más grande del que hoy tenemos, sea que lo hagamos desde acá, desde Silicon Valley, con dinero local o con dinero de América Latina o en otros territorios que estamos estudiando desde hace rato. Sí tengo muchas ganas de en esta, pues podríamos llamarle segunda vuelta de Altered Ventures, que en este caso más bien sería la tercera, ¿no? Si tomamos en cuenta la primera vida de Altered Ventures, que fue ser un VC tradicional, la segunda siendo este mini fondo de inversión, que en realidad más bien es un club de inversionistas, tal cual. Quiero que tengamos el tamaño suficiente para poder apoyar a mercados emergentes, a emprendedores en videojuegos de mercados emergentes que tengan ganas de hacer cosas que revolucionen. Entonces ahí es donde veo que podemos estar en 10 años. Ojalá que así sea.
Me encanta esa visión. Mario, gracias por el tiempo. Y acá terminamos. Un gusto tenerte en Startupeable.
Gracias a ti, mi querido Enzo. Un saludo para toda la gente que ve Startupeable. Y pues aquí nos vemos en la próxima.
Gracias. Y si quieren, si están emprendiendo en videojuegos, ya saben a quién echarle el grito.
@ Altered Ventures ahí en Twitter.
Perfecto. Gracias, Mario.
Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y ya somos más de 30,000 personas que lo escuchamos mes a mes. Pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares o colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo@startupeable o por Twitter a @enzocavalier, contándome por qué escuchas Startupeable y cómo te ayuda tu empresa o carrera.
Este es un podcast producido por Explora.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.